Santo que estás en los cielos. En este momento queremos poner nuestras mentes, nuestro corazón, nuestro ser entero. Queremos sentarnos, Señor, a tus pies y estar atentos a lo que tu Espíritu Santo, Señor, quiere hablar a través de tu palabra. Gracias te damos y guárdanos, Señor, de todo pensamiento extraño. Y llévanos, Señor, a toda verdad, verdad que transformará nuestras vidas y nos hará cada vez más a la imagen de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Hasta la fecha, el evento más grande que ha existido y que ha ocurrido, ¿no?, en toda la historia de la humanidad es la primera venida de Cristo. Y la primera venida de Cristo, obviamente, es cuando Jesús nació en este mundo con el propósito de ir a la cruz y morir por nuestros pecados. El advenimiento es el milagro más grande que jamás haya sucedido sobre la faz de la tierra. Que Dios, el Dios de la eternidad, se encarnó en la persona de Jesús, ¿no?, el ser humano de Jesús, y vino a este mundo y vino con un propósito explícito para salvarnos de nuestro pecado. El advenimiento, la primera venida de Cristo, solamente puede ser igualado por otro acontecimiento, pero este acontecimiento aún no ha ocurrido todavía, que es la segunda venida de Cristo. ¿Amén? Jesús, antes de ir al cielo, dijo que Él regresará. Él va a regresar a tomar, a llevar su iglesia para que siempre esté, ¿con qué? Con Él. Y no es mi intención, ¿no es cierto?, dar un mensaje escatológico de cómo va a ocurrir y cómo no va a ocurrir, sino que es la realidad. La primera venida de Cristo hasta el día de hoy es el evento más extraordinario en que Dios se humanó, Dios se hizo hombre. Y el segundo evento que está por venir es la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos esperamos la segunda venida de Cristo?
Amén.
Amén. Aún no ha venido, pero Él ha prometido. Y así como se cumplió la promesa de su advenimiento, se va a cumplir la promesa de la segunda venida. Es un hecho real, es un hecho que podemos nosotros ya gozarnos y ya regocijarnos y esperarlo con ansias porque va a ocurrir. Si Dios se hizo hombre, Jesús va a regresar. Va a regresar para poner, bueno, para instaurar ya la eternidad, ¿no es cierto? Y vamos a ser parte de esa eternidad con Él. El domingo pasado, nosotros hablamos un poquito en la introducción acerca de la celebración de Navidad, ¿no? Cómo el mundo trata de celebrar la Navidad y qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la celebración de Navidad. A veces pensamos que la Biblia no habla de celebración de Navidad, pero la Biblia sí habla de celebración de Navidad y lo habla muy claramente. Y lo vimos en la vida de quién? De Juan el Bautista, quien se regocijó, quien Elizabeth dijo, el muchacho, o sea, lo que tengo en mi vientre, cuando escuchó, ¿no es cierto?, la voz de María, que traía también en su vientre ya, había sido engendrado Jesús por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Saltó. ¿Y de qué saltó? De alegría, nos dice la Escritura, ¿cierto que sí? Entonces, Juan pudo celebrar por un milagro de Dios el advenimiento del Mesías, del Hijo de Dios. Simeón, que esperaba en el templo pacientemente la venida de Cristo también, cuando vio al niño llegar con su padre y con su madre, con José y con María, ¿no es cierto? También se regocijó y dio gracias a Dios y dijo, ahora puedes pedir a tu siervo en paz porque has visto mis ojos tu salvación. O sea que ese niño estaba, ¿qué? Destinado a ser la salvación de todos nosotros. Había celebración en la vida de ¿quién? De Simeón. Había celebración en la vida de este pequeño que no había nacido, que era Juan el Bautista. Y había celebración en los ángeles del cielo cuando dieron la noticia a los pastores. Estaban cantando, celebrando y alabando a Dios por el milagro de Dios, el milagro del advenimiento de Cristo. Los pastores celebraron después de ver al niño. Dice que regresaron con gozo, con alegría. Regresaron totalmente transformados después de haber visto que la promesa del ángel se había cumplido en la persona de Cristo. Los magos celebraron al llegar donde estaba Jesús, porque dice la Escritura que se regocijaron, no solamente se regocijaron, sino se regocijaron ¿con qué? Con grande gozo. Y eso es celebrar, porque ellos ya habían viajado tanto tiempo y ahora estaban al frente del milagro más grande que Dios había hecho. Y obviamente esto era motivo ¿de qué? De celebración. ¿A dónde? ¿En una fiesta? No, en sus corazones se regocijaron de estar frente a la casa donde estaba el Hijo de Dios. Gloria al Señor. No queremos enfocarnos en una celebración, porque yo creo que en estos tiempos de Navidad uno debe enfocarse en lo que es correcto, o en lo que la palabra de Dios dice con respecto al advenimiento de Cristo. Dios predetermina las cosas que han de suceder, y estas suceden exactamente como Él las ha establecido. ¿Cierto que sí, hermanos? Cuando Dios planifica algo, planea algo y manda a hacer algo y las cosas se cumplen, no se cumplen a medias, sino se cumplen con las justas. Se cumplen tal cual Dios las ha programado que así sea. Y ese es el Dios que nosotros creemos, ese es el Dios que nos ha redimido, ese es el Dios que queremos adorar, y ese es el Dios en cual queremos nosotros confiar nuestras vidas. Un Dios que nada se le escapa y que todo lo puede. El mensaje del advenimiento, la primera venida de Cristo, es el mensaje del Dios todopoderoso, en el cual no hay ningún qué imposible para Él. O sea, en estos tiempos, ¿no es cierto? Y no solamente en estos tiempos, sino que siempre nosotros tenemos que recordar que para Dios no hay nada difícil. Jeremías 32:27 nos dice: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. Dios de incrédulos, Dios de creyentes, Dios de toda carne. Miren lo que dice: ¿habrá algo que sea difícil para mí? Es la pregunta que Dios dice. Y no está preguntando porque Él no sabe, sino está preguntando para darnos a nosotros una respuesta, para que entendamos que para Él nada es que no, nada es difícil. O sea, obviamente, por supuesto que no hay nada imposible para Él, pero no solamente eso, sino que Él no logra las cosas con un gran esfuerzo, sino que las logra con suma facilidad. ¿Habrá algo para mí difícil? Entonces tenemos que entender que ese es el Dios que tú y yo servimos, y ese es el Dios que nos presenta la Escritura, y ese es el Dios al cual nuestras vidas tienen que estar sometidas, es el Dios al cual debemos servir y amar con todo nuestro corazón. Dios predetermina las cosas, y las cosas se logran exactamente. Cuando hablamos de la primera venida de Cristo, estamos hablando del plan perfecto, predeterminado ¿por quién? Por Dios. Entonces, cuando veas la Navidad, veas los colores, veas las luces, escuches mensajes, veas a la gente, veas la algarabía, veas las reuniones, veas las fiestas, acuérdate que todo eso tiene que ver con la venida de Cristo, pero muchas de estas personas lo están celebrando sin el fundamento de Jesucristo en sus vidas. El creyente solamente recuerda el más maravilloso y grande milagro que Dios jamás haya hecho. Jesús vino por nosotros. Y cuando hablamos de la primera venida de Cristo, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que para Dios no hay nada difícil. En San Mateo 2:13, dice la palabra de Dios: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué? Para matarlo. Para matarlo. Tenemos a un Dios obrando el milagro más glorioso, más grande. Tenemos a un Dios que para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible. Tenemos un Dios que siempre ha logrado las cosas y nadie ha podido ponérsele. Pero también tenemos a alguien que está tratando de destruir la obra de Dios. Alguien que está tratando de menoscabar la obra de Dios. Alguien que está tratando de impedir la obra de Dios. Recuerden esto, que el diablo siempre trató de impedir la obra del Calvario, porque sabía el diablo que a través del sacrificio del Mesías la humanidad podía ser ¿qué? Salva. Y el diablo quiere que una persona sea salva, les pregunto yo. El diablo no quiere que nadie sea salvo. Trató de decirle, o sea, trató de usar a Herodes para que acabara con la vida de este niño. Y quizás el diablo pensó: bueno, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero está pequeñito, está confinado, está despojado de su gloria, está confinado a un cuerpo humano. Esta es mi oportunidad ¿de qué? De acabar con él. ¿Pudo hacerlo o no? No pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios en sueños le habló a Josué y dijo: ¿sabe qué? Sal, huye a Egipto Porque Herodes va a tratar de matar al niño. Y estate ahí hasta que yo te diga que es seguro de que puedas volver. Qué hermoso como Dios tiene control de qué. De todas las cosas. Cuando ves tu vida y piensas que las cosas se van del control, piensas que te hundes, piensas que todo se desmorona, recuerda que a Dios nada se le escapa de sus manos. Y si tú has puesto tu vida en las manos de este Dios y has llegado a Él por el camino que Él ha dicho que puedes llegar, que es Jesucristo, querido hermano, tu vida está más que segura en sus manos. Más que segura. Estuvo la vida de Jesús segura en las manos de Dios, está tu vida por Cristo segura también en las manos de ese mismo Dios. Y esto debe darte ¿qué? Esperanza. Debe darte ¿qué? Gozo. Debe darte ¿qué? Alegría. Debe darte ¿qué? Amor por Dios. Debe de revolucionar totalmente tu vida y ponerte bajo las órdenes, bajo el cuidado, bajo la protección, bajo la voluntad de este Dios que logró el milagro más grande cuando Cristo vino a este mundo. Y vuelvo a decir, solo va a ser igualado cuando se abran los cielos y veamos la señal del Hijo del Hombre y veamos a Cristo regresar por su iglesia con gran gloria. Ya no como el siervo sufriente, ya no como el niño despojado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la gente van a quedar así pasmados de ver que la gloria verdadera de este niño que vino una Navidad como un niño común y corriente. Pero este niño era Dios. Porque la palabra de Dios nos dice que era Emmanuel, que es Dios con nosotros. Una de las cosas que tenemos que entender, querido hermano, en los tiempos de Navidad, es que, como dije, a Dios nada se le escapa. Toda la situación estaba en control de Él. Y la Navidad sucedió en el tiempo de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, sucedió en el tiempo de Dios. La semana pasada le dije que será el 25, será en otra época que nació Jesús, quizás, ¿no es cierto? No vamos a debatir acá qué día y cuándo nació Jesús, pero vemos la importancia del acontecimiento. Y la Biblia no nos da una fecha porque quiere que estemos enfocados en la importancia de lo que es Jesús, en lo relevante que es Jesús para nuestra más grande necesidad, que es de enemistad, de separación con Dios, y que solamente a través de Él podemos congraciarnos y reconciliarnos con Dios. El tiempo de Dios es el primer punto que tenemos en el mensaje. Todo sucede en el tiempo de Dios y nada escapa a su santa y soberana voluntad. Vamos nosotros a Gálatas en este momento y vamos a leerlo en el capítulo 4 y vamos a leer los versículos 4 y 5. Gálatas 4, del 4 al 5. Y veamos, querido hermano, no es el Dios que está tratando de lograr las cosas desesperadamente, ¿no es cierto?, haciendo un juego de balance y tratando de organizar las cosas así desesperadamente, sino es el Dios que todo lo tiene orquestado, perfectamente determinado, y así como Él lo determinó, va a ocurrir. Y no hay nadie que pueda impedir eso. Miren lo que dice Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ponga atención a esa frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De Hijo. Mire usted las promesas tan tremendas que encontramos en este pasaje. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? ¿El tiempo que los hombres permitieron? ¿El tiempo de las circunstancias o el tiempo de Dios? El tiempo de Dios. Las circunstancias, recuerde, no hay nada imposible para Dios y no hay nada difícil para Dios. Era el tiempo de Dios. Era el tiempo que Dios había designado, había ya predeterminado, y Jesús nació el día, nació la hora, el minuto y el segundo que Dios lo había ¿qué? Dicho que debía ser así. Y nadie podía alterar el plan de Dios. Nadie podía alterar el plan de Dios. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y no es el Dios viendo en qué momento, ¿no es cierto? Como la persona que va a saltar la soga, el niñito, ¿se ha visto cómo están así? ¿En qué momento entro en la escena de la humanidad para hacer lo que yo quiero hacer? No. Dios no trabaja así. No estaba viendo cuál es el momento oportuno. No es así. Cuando tú viniste a Cristo Jesús y le entregaste tu vida a Cristo, Dios la había predeterminado ya ese momento desde la eternidad pasada, a que en ese segundo exacto que él había predicho se cumpla en tu vida. ¿Sí me explico? Ese es el Dios. Y esa es la forma que nosotros como creyentes debemos de ver a Dios. Todo se cumple en el tiempo de Dios. Y esto debe darnos a nosotros, ¿qué? Gran consuelo, gran esperanza. Dice, Dios envió a su Hijo. O sea, ¿cuánto Dios nos amó a nosotros que dio a su Hijo? ¿Te has puesto a pensar si tú darías a tu Hijo por alguna causa buena? ¿Te has puesto a pensar si tú dejarías que alguien cometa algo, una atrocidad con tu Hijo, porque vas a lograr un fin bueno al final de esas cosas? Yo creo que deberíamos estar un poquito, ¿no? O pensar que alguien lo haga de esa manera, eso no está bien del cerebro. Pero Dios, en su amor, entregó a su Hijo. Y tú dirás, bueno, sabía que lo iba a resucitar después. Sabía que esto y sabía el otro. Nosotros nos ponemos a razonar humanamente delante del plan eterno de Dios y eso no está bien. Porque Dios es un ser con sentimientos, ¿amén? Así como tú tienes emociones y sentimientos, Dios también las tiene. Y no hubo un momento de más silencio en la presencia de Dios que cuando Jesús murió en la cruz por tus pecados. Dios estaba sintiendo, Dios estaba sintiendo la agonía de lo que es perder un hijo. Y nada menos que eso. No pienses otra cosa. Dios Padre sufrió tremendamente cuando su hijo fue tratado como un criminal, juzgado públicamente, escupido, desfigurado por manos humanas y puesto en una cruz a la vista pública. Ahí cae un criminal muerto. Así cumplió Dios su propósito. De esa manera, Dios te amó. Por eso dice, Dios envió a su hijo nacido de mujer. ¿Nacido qué? Bajo la ley. ¿Para qué? Miren qué bonito el versículo 5. Dice, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de qué? De hijos. ¿Cuál era el plan de Dios? Adoptarte a ti. Sí a ti, que eras enemigo. Sí a mí, que era extraño, que era separado. Sí a ti, que estabas tú enfocado en tu propia voluntad, en tus planes y en tu vida. A ti, Dios te amó. A mí, Dios me amó, que era rebelde en un tiempo. No quería nada con Dios. No quería estar sujetado ni sujeto a su voluntad. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Por qué? Quería adoptarme como su hijo. Quería adoptarte como su hijo, como su hija. ¿Quién quería? Dios quería eso. Ese es el plan de Dios en el primer advenimiento de Cristo. Primera de Pedro, si quiere ver conmigo, querido hermano, le insto a que vean sus Biblias. Capítulo 1, versículos del 18 al 20. Nos habla un poco más de este plan de Dios. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De qué nos rescató Dios? De una vana manera de vivir. Una vida sin propósito. Una vida, como decimos, sin ton ni son. Una vida personal. Una vida abocada al materialismo, al placer. Una vida enfocada en el entretenimiento. Una vida sensorial. Una vida epitelial. Una vida superficial totalmente. Esa es la vida que nosotros vivíamos antes y que dice la palabra de Dios que hemos sido rescatados de esta vana manera de vivir, la cual recibimos de quienes, nuestros padres. O sea que nuestros padres vivieron la misma vida y sus padres vivieron qué, la misma vida. Solo la gracia de Dios nos puede reconciliar, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, mire con qué se logra esto, reconciliación y esta vuelta a Dios, con la sangre preciosa de quién, de Cristo. No con la sangre de ningún animal, sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha y qué, sin contaminación. Esto es lo que Jesús fue cuando estuvo en la tierra. Fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Rodeado de pecado por todos lados, porque esa es la humanidad en la cual vivimos. Pero él era sin mancha y qué, sin contaminación. Qué tremenda verdad. Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Ya, y acá está el milagro y el amor, la grandeza de la promesa de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Ya destinado desde antes de qué? De la fundación del mundo. Bueno, esto podemos especular mucho con esto, ¿no? Pero eternidad pasada, Dios ya había destinado este plan perfecto para salvar una humanidad que ni siquiera aún había sido creada por él. Cuando Dios predeterminó esto en su mente, el universo no existía, querido hermano. Cuando Dios había designado esto, Satanás aún no sabía, ni siquiera pensaba rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Pero Dios ya había, ¿qué? Predeterminado este plan. Esa es la grandeza de Dios que debemos de admirar y al cual debemos nosotros de someternos. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué quiere decir? Que este plan tenía que llevarse a cabo y se llevó a cabo en el tiempo perfecto de Dios. San Lucas 2, del 1 al 2, volvamos a un poquito más ahora hacia los evangelios del Nuevo Testamento. Vamos a San Lucas 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 2. Dice la palabra de Dios: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Ahora recordemos una cosa: Augusto César, en ese tiempo, era la persona más poderosa ¿de qué? De la tierra. No había nadie que se le igualara a Augusto César. Tenía todo el mundo de ese entonces subyugado. Él era por excelencia la persona más poderosa de la tierra. Dice que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese ¿qué? Empadronado, o sea, censado. Y el censo tenía obviamente que lograrse en la ciudad natal de cada persona. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados. ¿Cada uno a dónde? A su ciudad. El César quizá pensó en su mente, bueno, acá se hace lo que yo digo. Pero quien estaba detrás de la escena dirigiendo la vida de este impío, de este incrédulo, ¿quién era?
Dios.
El Dios de la eternidad. Moviendo a esta persona para que decrete un censo. Porque ya desde la eternidad sabía Dios en qué día Jesús tenía que nacer. O sea que tenemos un Dios que tiene que control de toda la política mundial. A veces vemos la política mundial, ¿no? Corrupción, asesinatos, secuestros, guerras, esto. ¿Sabes qué, querido hermano? Si bien todo eso es consecuencia del pecado, Dios tiene todo bajo control. Quiero decirte algo para que entiendas aún más. Dios no está luchando ni esforzándose por controlar las cosas. Dios controla las cosas con suma facilidad porque es todopoderoso. ¿Amén? A veces tenemos la idea de Dios, un Dios, se me escapa y agarro y se me destapa acá. Y luego, no, Dios está en perfecta paz, en perfecta santidad, en perfecto control. No está desesperado ni angustiado de nada, porque para él no hay nada que difícil, querido hermano. Cuando tengamos la idea de Dios, no pensemos que él tiene la idea de que puede perder algo. Jamás Dios se le ha abusado eso por su mente, en su cerebro o en su corazón, porque Dios sabe que todo lo que él planea se logra con suma facilidad. Nosotros diremos, wow, esto es imposible. Estamos esforzándonos, luchando y haciendo, y es parte de la vida, y es parte del plan de Dios en cierta manera, que nos esforcemos y luchemos por el Evangelio, para representar bien a Cristo, etc. Pero desde el punto de vista de Él, no hay nada difícil. Aconteció que en aquellos días, este Augusto César declaró esto, pero quien movió el corazón fue Dios. ¿Qué días? Había, o sea, predispuesto el César que tenía que llevarse ese censo los días que Dios le había designado. Poco sabía este hombre. Poco sabía el hombre más poderoso de la tierra de ese entonces que detrás de esa decisión estaba Dios. Detrás de esa decisión estaba Dios. Y murió quizás Augusto César sin saber que detrás de esa decisión estaba ¿qué? Dios. Controlando todas las cosas. Y quiero decirte, hablando con respecto a ti, con respecto a mí, tus días no están en ti. Tus días están en las manos ¿de quién? De Dios. Tus días están en las manos de Dios. Descansa en paz, que tu vida, tus días, tus tiempos están en las manos de Dios. A Jesús, Isaías dijo que sería llamado príncipe ¿de qué? De paz, príncipe de paz. Estarte con la perfecta paz de Dios, que tus vidas, tu destino descansa en los tiempos de Dios. No solamente Jesús nació en el tiempo de Dios, sino que nació en el lugar de Dios. En el lugar de Dios. Miqueas 5:2, si quiere voltear su vida, abrir su Biblia en Miqueas 5:2. Leamos conmigo. Miqueas 5:2, le voy a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto hemos estado? Levante la mano. Busque con paciencia. Miqueas 5. Recuerda que no tenemos prisa. Miqueas 5, 2. Estamos viendo que Jesús no solamente nació en el tiempo de Dios, sino en el lugar de Dios. Nos enseña qué es lo importante en la vida también este acontecimiento. Belén. ¿Qué significa Belén? La palabra Belén significa casa de qué. No. ¿Qué significa la palabra Belén? Bueno, de la Navidad, de una Navidad otra hemos olvidado. Significa casa de pan. Casa de pan. En pocas palabras, en lenguaje común, así significa panadería. Significa la palabra Belén. Casa de pan. Un lugar donde se fabrica pan. Ese es el significado de la palabra Belén. Ahora mira lo que dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque era una villa nada más, ni siquiera una ciudad. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Una vez más, el plan de Dios viene desde la eternidad pasada. Ahora, ¿qué lugar había designado a Dios? La ciudad de Jerusalén, la ciudad más grande de ese entonces, de esa región, mejor dicho. La ciudad donde estaba el templo, la ciudad donde estaba el palacio real, la ciudad donde estaban los meros meros de la religión de ese entonces. No, había agarrado una villa, unas pocas millas de Jerusalén. Un lugar pobre, un lugar pequeño, un lugar árido, un lugar polvoriento, un lugar que nadie se iba a fijar. Porque los judíos esperaban que el Mesías muy probablemente viniera, ¿no es cierto?, a otro lugar, a un lugar pomposo. Esa es la mente y deseo de los judíos, pero las profecías nos decían de otra manera. Miqueas dice, tú, Belén, Efrata, ahí es donde Dios ha designado, ahí van a ser el que será Señor en Israel. Ahora veamos la importancia y cómo Jesús se relaciona con el significado de su nombre. Mira lo que dice San Juan 6:32. Belén es casa de pan. Y mira lo que dice Jesús con respecto a eso. San Juan 6:32 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero ¿qué? Pan del cielo. ¿Cuál es el verdadero pan del cielo? Jesús, el Hijo de Dios. No era el maná en el desierto, que si bien Dios utilizó eso para sustentar a su pueblo físicamente, sino que está hablando acá Jesús de él mismo. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que va a quitar el hambre. El pan que va a dar vida verdadera a la gente. El pan que va a reconciliar al hombre con Dios para siempre. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. San Juan 6:35, un poquito más adelante, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿A dónde nació Jesús? ¿Casa de qué? De pan. La panadería, podríamos decir así. ¿Y qué dice Jesús del mismo? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, ponga atención, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea que este pan del cielo era lo que realmente el hombre necesita en su espíritu, en el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre necesita reconciliarse con Dios. Y el hombre busca reconciliarse con Dios y crea religiones y crea sectas y crea hechos y crea ritos y crea todo tipo de santerías y todo tipo de hechicerías para poder reconciliarse con Dios. ¿Y puede? No. ¿Por qué? Porque solamente Jesús es el verdadero pan del cielo. Solamente Jesús es el verdadero pan del cielo. José y María se encontraban en Nazaret. Dios los mueve por medio de Augusto César al lugar que había designado en el tiempo preciso. ¿Qué nos dice esto de Dios? Mire San Lucas 2, del 4 al 6. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de ¿qué? De su alumbramiento. Interesante. Qué tremendo. Cómo el tiempo de Dios, el lugar de Dios, es inamovible en la historia. No obstante, suceda lo que suceda, nada puede cambiar el plan de Dios. El lugar de Dios no fue un palacio con sirvientes. Que bien hubiera podido ser así. En fin, al cabo Jesús era el rey de reyes, señor de qué? De señores. Merecía por excelencia nacer en el palacio más grande y más lujoso, con la mayor cantidad de sirvientes y todo el lujo, porque era el rey de reyes, señor de señores. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que Jesús nazca en Belén. Jesús nazca en un establo, y dentro de ese establo, Jesús nazca donde lo pongan, donde comen las vacas y los animales, que es el pesebre. ¿Sabes lo que es un pesebre? Un pesebre donde se pone la paja a cierto nivel para que el animal no se agache hasta el suelo a recoger la hierba, la comida, sino que coma confortablemente al nivel de su, ¿no?, de su tamaño. Ahí lo pusieron a Jesús. Interesante. En plan de Dios, ¿no? Desafía todo nuestro razonamiento, desafía toda nuestra manera de pensar, de vivir y de sentir el plan y accionar de Dios en la propia vida de su Hijo. El lugar de Dios estaba ya designado. No fue una cuna de oro, que sí la merecía, sino fue un pesebre donde Jesús nació. Esto nos habla de lo que Dios estaba buscando para garantizar el cuidado de su Hijo. Personas con carácter piadoso. Recuerden que Dios, antes de buscar lo material y la pompa, como nosotros lo hacemos por naturaleza, ¿no es cierto?, Dios busca el carácter y corazón de la gente. María y José no eran ningunos ingenieros, ningunos universitarios. Uno era un pobre carpintero y otro era una muchachita muy, muy joven, sin ninguna experiencia en la vida. Pero ¿saben qué? Con un corazón para Dios. Cuando el ángel se le presentó a María y le propuso y le planteó cuál era el plan de Dios, María no dijo, un momentito, soy joven. Quizá ángel puede regresar con 10, 15 años cuando yo tenga 30 o 40 años, ahí me puedo, ¿no?, poner en las manos de Dios. Déjame vivir un poquito mi juventud. No. María dijo, y aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a qué. A tu palabra, a tu voluntad. ¿Y qué es eso para nuestras vidas? Si queremos tanto celebrar la Navidad y tanto familiarizarnos con esto, ¿cómo nos enfocamos en todo lo externo? En la pompa, en el palacio, en las luces, en las comidas, la familia, las reuniones, el servicio en la iglesia, y nos olvidamos de lo que la palabra de Dios realmente nos enseña con respecto a lo que es el carácter del creyente. El ejemplo que la Biblia nos pone en Navidad es el carácter de María y el carácter de ¿quién? De José. Los dos pilares, los cuales Dios está confiando la vida de su Hijo. Es interesante ver que María no refunfuñó, ni Josué se hizo orgulloso, sino que ambos se sometieron a lo que era la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo, Dios está con nosotros porque nos perdona en Cristo. Cuando estamos sin Cristo, Dios está contra nosotros porque el pecado nos ha hecho enemigos de Él. Pero en Cristo podemos ser reconciliados. Miren lo que dice Isaías 9:6, para profundizar un poquito lo que quiero decir. Vamos a voltear a Isaías 9:6 en el Antiguo Testamento. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de ¿qué? De paz. Vuelvo a repetir, Isaías 9:6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Admirable, ¿por qué? Porque es digno de adoración. Admirable, ¿por qué? Porque es Dios en la carne. Admirable, ¿por qué? Porque no hay nada en Él que no sea digno de adoración. No hay nada en la persona de Cristo que no nos deba de llevar a nosotros a no adorarle. Todo lo que es Cristo debe llevarnos a nosotros a postrarnos en su presencia. Por eso la palabra de Dios dice que es admirable. Y admirable por encima de todo, de lo que tú admiras, muy por encima de todo. Jesús no está en competencia ni puede ser comparado con nada. Él es verdaderamente ¿qué? Admirable. Mira todo lo que tú admiras en tu vida. Tu esposo, tus hijos, tus logros, tu familia, tu ciudad, cosas, ¿no es cierto? Que tú admiras, personajes que puedes admirar y no hay nada de malo con eso. Pero Jesús está muy, muy, muy por encima de todo eso. Él es digno de admiración. Admiración suprema que conlleva una adoración verdadera, es lo que esta palabra significa. Admirable. Cuando tú admiras a Cristo, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? ¿Se postra ante su presencia y dice, Señor, ven aquí? ¿O endureces tu corazón y sigues el derrotero de tus propios pensamientos, de tus propios razonamientos? Jesús es admirable por encima de todas las cosas. ¿Amén? No solamente dice que es admirable por encima de todas las cosas, sino que dice que es consejero. Consejero. ¿Y qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios con consejero? ¿Qué es un consejero? ¿Alguien que da qué? Consejos. Alguien que da consejos, alguien que habla. ¿Qué habla Jesús? ¿La verdad o la mentira? ¿Cosas para tu bien o cosas para tu mal? ¿Cosas que pueden suceder o cosas que realmente van a suceder? Van a suceder. O sea que no hay un consejero más extraordinario que Jesús. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestra naturaleza humana, a veces decimos, sí, Dios dice, claro que yo creo lo que Dios dice, pero estamos viendo qué nos dice el hermano acá, o qué nos dice fulano acá. Y el consejo de esas personas muchas veces, ¿qué? Empaña el consejo de Dios. Cierra el consejo de Dios en nuestro corazón y en vez de hacerle caso a Dios, ¿hacemos caso a quién? A lo que la gente dice. Ah, es mi amigo, quiere lo mejor para mí. Es mi mamá, es mi papá. No importa quién sea. El consejo de Jesús es el consejo de Jesús y la Biblia nos dice que es consejero. ¿Para qué? ¿Para tu bien o para tu mal? Para tu bien. Recuerda eso. Entonces, esto de que Jesús es consejero debe de llevarnos a nosotros como creyentes a tener un compromiso real con lo que es la palabra de Dios. Miren lo que Jesús dijo en San Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué puede este consejero? Todo. ¿Qué quiere este consejero? Todo lo mejor para su vida. ¿Qué puede lograr a través de ti, Jesús? Todo puede lograrlo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Y toda potestad qué significa? Toda potestad. Quiere decir que Jesús es Dios y es igual a Dios en omnipotencia, en todo poder. Porque todo el poder de Dios está en Jesús. ¿Entendemos eso? Entendemos lo que quiere decir eso, ¿no? Toda potestad metada en el cielo y en la tierra. Después nos dice la Escritura que es Dios fuerte. Él es nuestra verdadera y única protección. Por eso el cristiano puede hacer las cosas. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Es Dios fuerte. ¿En quién tenemos que fortalecer nosotros? En Cristo. Después dice, Padre eterno. Quiere decir que no tiene principio ni fin. Es igual a Dios Padre en esencia y naturaleza, en tiempo, en poder, en conocimiento, en todo. Jesús es igual al Padre porque Él y el Padre son ¿qué? Uno solo. Por eso dice Padre eterno. Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. Príncipe de paz. Porque es el medio por el cual una persona puede hacer la paz con quién. ¿Con quién? Con Dios. Y la paz con Dios debe conllevarnos a hacer la paz con quién. Con la gente también. A veces decimos, ah, príncipe de paz, porque a través de Jesús he tenido y tengo la paz con Dios. Amén. Pero ahí te vas a quedar. ¿Cuál es el siguiente paso? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Y cuál es el otro paso? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo tengo que ver qué es lo que la palabra de Dios dice, ponerlo en el plano perfecto para que yo lo pueda recibir en mi vida y entender que esto que Jesús es príncipe de paz es porque a través de él yo tengo la paz con Dios, pero yo no puedo vivir enemistado con quién. ¿Con quién? Con mi prójimo. ¿Quién es el prójimo? Todo es el prójimo. ¿Creyentes son el prójimo? ¿Incrédulos son el prójimo? Claro, todo ser humano, ¿no es cierto?, es el prójimo que nosotros tenemos. Y la parábola que nos da es la parábola del buen ¿qué? Samaritano, que entendemos lo que es el prójimo, ¿no? ¿Nuestro enemigo es nuestro? Prójimo. ¿Alguien que te ha hecho mal es tú? ¿Tú? Prójimo. Recuerda eso bien claramente, querido hermano. Y para eso Jesús es llamado príncipe de paz. ¿Cuál fue la misión del Hijo? 1 Pedro 1:19-20. Dice, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ya leímos, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál era la misión del Hijo? Y darás a luz, Mateo 1:21, un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que el pecado nos ha ocasionado a nosotros? Tantos sinsabores, tantos dolores. Nos ha cortado la vida, ha ocasionado la muerte en nosotros. La Navidad, querido hermano, la primera venida de Cristo indica que Dios está aún en busca de personas que Él puede usar. Recuerde usted a María. Recuerde usted a José. Recuerde usted cuál es su posición en Cristo. Y recuerde que el mismo Dios que utilizó a María y a José para que Jesús venga, para que los planes, ¿no es cierto?, de su primer advenimiento puedan llevarse de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, como él tal lo había dicho. Tuvieron que haber dos personas totalmente sometidas. El ángel le dijo a María, no hay nada imposible para Dios. Y el ángel nos dice ahora a nosotros la misma. No hay nada que es imposible. Ese es el mensaje del advenimiento de Cristo. Para Dios no hay imposibles. La primera venida de Cristo fue un evento cuidadosamente planeado y llevado a cabo por Dios en cada detalle. ¿Por qué sucedió la Navidad? ¿Sabes por qué sucedió la Navidad? Porque Dios que amó a ti. No hay otra motivo. No fue para gloriarse, porque no necesita gloriarse en nada. No fue para enseñar, porque no tiene que enseñar nada. Sino la Navidad sucedió porque Dios te amó a ti. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no muera, no perezca, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Por qué sucedió la Navidad? La Navidad sucedió por ti. Tú eres el motivo por el cual Cristo vino a este mundo. Tú eres el motivo por el cual Él dio su vida. Tú eres el motivo por el cual Él creció, se fortaleció, se hizo hombre. Tú eres el motivo por el cual fue Él acusado. El motivo por el cual fue escupido, fue blasfemado, fue tratado como un criminal de lo peor, fue desfigurado. Tú eres el motivo por el cual Él fue puesto en una cruz, crucificado. Tú eres el motivo por el cual Él murió y entregó su vida en esa cruz. ¿La entregó por quién? Por ti. La entregó por mí. ¿Cuál es mi respuesta a eso? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Querido hermano, Dios nos ayude y pueda obrar en nuestro corazón. A entender que esto no es una celebración. Lo que estamos enseñando, predicando, tratando de llevar a cabo únicamente. Esto es una verdad. Tu vida tiene que celebrar a Cristo. Tu vida tiene que glorificar a Cristo. Tu vida tiene que honrar a Cristo. Tu vida tiene que ser en su totalidad de Cristo. No solamente en esta estación, como el mundo lo hace, sino desde enero hasta diciembre. Desde el primer día del mes hasta el último. Desde que amanece hasta que anochece. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de tu vida tiene que estar impregnado con esta verdad que hemos visto ahora, que Jesús vino al mundo a salvar a quienes, a los pecadores. Jesús murió por ti, porque te amó. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y buscar el rostro del Señor. Yo no sé si tú has entregado tu vida a Cristo, pero si no lo has hecho, quiero darte la oportunidad de que lo hagas. Quiero darte la oportunidad de que tú puedas recibirlo en tu corazón y hacer de Jesús lo que realmente Él es: Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile estas palabras a Jesús. Quizás has estado siguiendo una religión cristiana, evangélica. La religión no congracia a nadie con Dios. Solamente Jesús puede. Quizás has tratado de esforzarte en hacer algo para lograr el beneficio y la bendición de Dios. Quiero decirte que has estado trabajando en vano. Solamente Jesús puede congraciar a un hombre con Dios, a una mujer con Dios. Dile estas palabras a Jesús: Señor, yo sé que tú has venido por primera vez a este mundo con el propósito de identificarte con nosotros, haciéndote hombre, creciendo, después siendo juzgado y encontrado culpable. Mi Señor, todo eso tú lo hiciste por mí. Por eso yo recibo, oh Dios, la obra maravillosa que tú hiciste en la cruz por mí, dando tu vida en mi lugar, pagando a Dios algo que yo solamente podría pagar en el infierno para siempre. Tú lo hiciste al morir por mí en la cruz. Por eso yo te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y quiero celebrar la vida de Cristo de ahora en adelante todos los días de mi vida. Vivir para la gloria de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh Dios, bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje, y Señor, a nosotros los creyentes, que este mensaje nos pueda mover y motivar a ser cada vez mejores siervos de Dios, tomando el ejemplo de María, el ejemplo de José, tomando, Señor, como sentadas las promesas de que tú todo lo puedes, que tú todo lo haces en tu tiempo, que nada escapa a tus planes, nada escapa a tu sistema, cada detalle está en el plan perfecto de Dios. Queremos descansar en eso y que esta verdad eterna nos lleve a nosotros a amarte más, amar a mis hermanos, amar a las personas, amar a mi prójimo. Quería ser parte del plan eterno que tú tienes para tu iglesia hasta el día que tú vengas. Señor, bendice a tu iglesia. Guárdanos en tu paz. Guárdanos en tu amor. Señor, queremos responder con nuestras vidas a este regalo tan grande que nos has dado para nuestra salvación, a Jesús tu Hijo. En tu nombre te lo pedimos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a entonar un último cántico al Señor.
Este mensaje ha sido traído a usted por el Ministerio Hispano de la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Para más información sobre nuestros ministerios y servicios, búsquenos en la página web www.srbible.org o llámenos al 707-538-2385. Estamos localizados en el 4575 Badger Road en Santa Rosa, California 95409. Existimos para exaltar el nombre de Jesucristo, para vivir la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros y guiar a otros al conocimiento salvador de Jesucristo. Que Dios ricamente le bendiga.